¿No veis ya verdad? Sí, detrás. Bueno, vamos a ver si hoy podemos avanzar un poquito. Vuelvo a pediros disculpas si me entendéis así un poco raro, porque sigo todavía delicadete. Pero, entonces claro, se me llena y hablo pues, un poco vagos, así, un poco raro, ¿no? Igual que el otro día, ¿no? Pero bueno, para lo que tengo que decir tampoco se me entiende bien. Bueno, vamos a ver si avanzamos y podemos ir haciendo temas, porque no sé si tenéis por ahí el cálculo de cuántas clases nos quedan, porque me parece que el día... ¿Qué día es? De mayo. De mayo.
El 8.
El 8 por ahí es la última. Sí, ¿no tenemos esa siguiente? No, porque claro, 8 y 7 son 15. Aquí San Isidro es festivo.
Sí.
En Rivas es patrón. Para suscribir a un pueblo agrícola. A un mes para exámenes. Uf, es que estamos a muy poco.
Yo creo que eso. Yo mira, de esas tres semanas aquí para el 20.
¿Qué nos queda? A ver, para que yo me eche un cálculo. 20,
7,
estamos en abril, estamos al día 10.
Sí. Por hacer un cálculo, chicos.
Estamos a 10, ¿no?
No,
15.
Hoy es 15.
Peor todavía.
Hoy es 15 de abril. Queda de abril, queda...
15, 22 y 29.
No,
esta y dos más.
Este, sí. Mm. Dos clases, tres con esta. Y en mayo una solo, yo creo, porque el 1, ¿no? Sería el 1 de las pocas clases.
Claro.
El 8 es el 8.
¿No? Vamos a 15. Hoy, el 22, otra. El 29, otra. El 6 de mayo.
El 6.
¿No? Sí.
Y la del 13 no lo sé.
13 y 7 de 20, ¿no? Porque yo una semana antes
son
de clase.
Aquí dicen, aquí en el chat dicen 4.
4.
O sea, esta y 3 más.
Esta y 3 más.
La madre que me parió.
Y tenemos que ver
el... Vamos a correr. Bueno, igual saltamos. ¿Vale? Es decir, vamos a lo práctico. Entonces, lo mismo, la semana que viene empieza Roma. Para que veamos cosas de Roma. Porque si no, me da miedo que no nos dé tiempo a prácticamente ver nada de Roma. Y hay, de verdad, temas internos que os podéis ir quitando de encima vosotros con cierta solvencia. Vale, entonces si queréis, la semana que viene empezamos Roma y lo que nos dé tiempo, por lo menos ver los foros y un poco esa estructura de la ciudad y tal. Porque, a ver, algo de Roma no va a caer en el examen, o sea... Esto es indudable, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si hoy corremos un poco y zumbamos temas rápidos. Venga, pues vamos allá. Vamos con la decoración de los edificios, esculturas, pinturas, pavimentos, etcétera. Vamos con la escultura. Bueno, los griegos básicamente van a usar cualquier material susceptible de ser esculpido. Es decir, es verdad que para nosotros... de alguna manera, lo que más nos suena son estatuas de mármol, ¿no? Grecia, mármol, estatuas, ¿no? Es un poco la idea preconcebida que tenemos. Bueno, esto evidentemente no es falso, hay muchas estatuas de mármol, ya sabemos que además el mármol es especialmente usado en Grecia porque tiene las canteras de mármol, pero van a ser también utilizadas en otros muchos materiales. Otros tipos de piedra, como la caliza, se van a utilizar muchísimo también. La caliza, además, tiene una ventaja. Es muy blanda, se trabaja muy bien, muy fácilmente, y además recibe muy bien la pintura. Porque, chicos, tenemos que recordar que las estatuas griegas son policromadas, ¿vale? Es decir, estaban coloreadas con colores, y además colores muy chillones, igual que los propios templos. También estaban coloreados. A nosotros esto nos choca mucho, porque estamos acostumbrados a ver tanto los templos como las estatuas sin ningún tipo de pintura, de resto de pintura. Pero no es porque no la tuvieran, sino porque la han perdido, ¿vale? Es decir, la tenían. Insisto, para nosotros sería muy hortera cuando se han hecho recreaciones de cómo eran esos templos o esas figuras con el color, nos choca un montón, pero eran así, ¿vale? Eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta importante. Un material muy utilizado va a ser el bronce. Lo que ocurre es que del bronce tiene un problema, y es que vale, vale dinero el bronce. Entonces, el bronce en épocas posteriores ha sido muchas veces las estatuas troceadas y fundidas otra vez, porque valen su valor metálico, valen por su valor en metal. Claro, una estatua de mármol es más difícil que la puedas vender por su material. Bueno, se usa para hacer cal, y en mármol hemos perdido muchas cosas para hacer cal. Se machacaban las cosas para hacer cal, sobre todo en la época tardoantigua y en la época medieval. Cosas del mundo antiguo se reutilizaban para hacer cal, ¿no? Pero el bronce, pues evidentemente tiene más uso. Pero aparte de eso, tenemos estatuas en madera, que evidentemente apenas se han conservado ningún resto. Terracota, que es una especie de cerámica, ya sabéis. Hierro, incluso, que es un material metálico más barato. O marfil, evidentemente, pues igual, ¿no? O una mezcla de varios materiales, ¿vale? Acordaros que, por ejemplo, la estatua de Zeus en Olimpia, una de las maravillas del mundo, era criso elefantina, es decir, llevaba oro, marfil, maderas nobles, es decir, era una mezcla de un montón de materiales, ¿vale? El mármol, como hemos dicho, se usa desde época muy arcaica, ya desde el siglo VII a.C. tenemos las primeras estatuas en mármol, con mármol procedente de las canteras de algunas de las islas Cícladas, de esas islas que hay entre el Grecia continental y Turquía y Anatolia, ¿vale? Aunque en otras zonas, como hemos dicho, se utilizaba la caliza. En cuanto a las herramientas, pues las que os imaginaríais ahora mismo para un escultor. Mazo y cincel, básicamente. Un mazo para golpear, un cincel, una punta de metal con la que van esculpiendo la piedra. Eso es la herramienta básica, la misma, no cambia. Es que siempre ha sido la misma, funciona perfectamente. Y luego ya, eso sí, algunos ya un poquito más delicados, ¿no? Pues punzones, buriles, trépanos para hacer algún detalle, el pelo, los rizos, los agujeros, en fin, ese tipo de cuestiones. Después de esculpir la pieza, más o menos acabada, el proceso era llevarlo a pulir con piedra pómez procedente de la zona de Samotracia, que era una zona donde había unas bastantes acumulaciones de piedra pómez, ya sea una piedra de carácter volcánico, o esmeril de Naxos, para darle esa pátina más suave a toda la pieza, y posteriormente es cuando se policromaba, cuando se pintaba en esos colores. Si había diferentes partes, ese es el momento en el que se unían todos los ensamblajes y se unían mediante grapas. Por eso muchas veces veis que las estatuas les falta siempre los brazos, siempre no sé qué. No es solo porque es la parte más delicada, sino porque en ocasiones estaban formadas por piezas diferentes, ¿vale? Sobre todo porque vosotros imaginad que yo quiero hacer una estatua en la que los brazos de la persona, del retrato, están totalmente separados, ¿no? Pues uno aquí arriba y el otro aquí. Entonces imaginaros, si lo quiero hacer de una sola pieza de mármol, imagínate la pedazo de pieza de mármol que tengo que usar y todo lo que tiro. Claro, si no, lo que hago es hacer el cuerpo y luego ya los brazos se los pego, digamos, ¿no? Se los añado posteriormente, ¿vale? Esa es la explicación. Bueno, el bronce, como decíamos, fue muy utilizado. Dos técnicas, la cera perdida y el fundido en hueco, son diferentes. Pero vamos, básicamente lo que tenéis que pensar es que evidentemente las estatuas de bronce son huecas por dentro, ¿vale? En primer lugar, porque si fueran sólidas, o primero, sería una cantidad de metal absolutamente brutal, con lo cual el gasto sería imposible, y segundo, pesaría demasiado, y sería un problema, ¿vale? Entonces, siempre son huecas. Eso es básico. Bueno, ahí tenéis sobre todo para el bronce se utilizaban el martilleado, en fin, para hacer láminas. A veces también se meten otras piezas de metal de otros colores para dar juego y dar contraste, como puede ser un toque de plata, incluso un toque de oro en algunas determinadas zonas para un poco contrastar con el color del propio bronce, ¿no? Terracota ya hemos hablado, muy utilizado, el marfil evidentemente también, igual que el oro, que hemos comentado las obras de Fidias, así, luego entraremos un poquito más, y en fin, en lo que sí tenemos que tener en cuenta es que desgraciadamente la mayor parte, esto sí es importante, la mayor parte de las estatuas griegas que nosotros conocemos se han perdido. Y casi todas las que nosotros tenemos como referencia, en muchas ocasiones se trata de copias romanas. Copias hechas por los romanos en el siglo I, en el siglo II después de Cristo, de la obra original griega. Pero la obra griega original no nos ha llegado. La mayor parte de ellas no nos han llegado. ¿Vale? Son muy poquitas, en realidad, de las que nosotros conocemos que existían, no solo por las copias romanas, sino por las fuentes literarias que hablan de ellas, pues la mayor parte las hemos perdido, desgraciadamente. Pero ya los romanos saqueaban en Grecia, que daba gusto, o sea que el saqueo empezó muy pronto, por lo cual imaginaros el proceso. ¿Vale? Bueno, tipologías. Lo más normal son figuras humanas estantes, es decir, completas, que están, pero tenemos algunas cosas un poquito raras, como por ejemplo el ónfalos son los ombligos. Ónfalos es ombligo en griego. Entonces, bueno, son como que el ombligo del mundo, ¿no? Que era un poco van relacionados con el origen mítico, ¿no? Los famosos falos de Dionisios, es decir, esculturas de penes, que bueno, traían buena suerte, prosperidad, fertilidad, en fin, ese tipo de cosas, o las hermas, que es lo que os he puesto aquí a la derecha, que son esos pilares con una cabeza y únicamente un falo. Es una cosa un poco extraña, ¿vale? Algunas de estas teóricamente traían buena suerte a la ciudad, bueno, tenían ahí una serie de componentes detrás. De hecho, el cargarse algunas de estas estatuas fue uno de los motivos también dentro de las guerras del Peloponeso, que supusieron el exilio de uno de los atenienses, que se pasó al bando espartano, luego se volvió a ser ateniense, en fin. Bueno, pues le acusaron de haber roto varias de estas estatuas, y él salió corriendo y se fue a Esparta, se pasó al bando espartano, en fin, bueno, las historias, los griegos y sus cosas, ¿no? Pero bueno, ¿dónde suelen utilizarse las estatuas? Bueno, pues en realidad cualquier sitio es susceptible de estar decorado con una escultura. Los santuarios, evidentemente. ¿Dónde tenemos sobre todo? ¿Qué tipo de figuras tenemos sobre todo? Pues animales, que representaban los sacrificios en honor de la divinidad, que se daban también como regalo, o figuras masculinas en actitud piadosa, evidentemente relacionado con la religión, ¿no? Estamos en un santuario, pues evidentemente. En los templos, las imágenes de las propias divinidades, ¿vale? Las que representan al dios que vive en ese templo, ¿no? A Atenea, a Zeus, a quien sea. Júpiter es romano. A Poseidón, quería decir. En los santuarios arcaicos y clásicos tenemos ya más figuras de divinidades e incluso de los mitos. Figuras de los diferentes mitos que se relacionan con esa divinidad. Por supuesto también de los fieles, mujeres y hombres, Kourai y Korai. Y también imágenes que representan a las propias ciudades, a las poleis, que le traen las ofrendas, ¿vale? O sea, que tenemos mucha variación. En los santuarios menores, generalmente se les dedican pequeñas figuras de terracota, que los fieles incluso compran fuera. Compras una figurita de la divinidad y luego la depositas en el santuario.
Sí, también.
Es lo mismo. En el ágora, ¿qué solía haber? Estatuas de los atletas destacados de la ciudad, de los legisladores y en algunos casos de los tiranicidas, cuando había habido tiranos en la ciudad. ¿Vale? Eso quiere decir qué tipo de estatuas podemos encontrar en las plazas públicas. Bueno, pues este tipo, ¿no? Fijaros a los atletas, es la primera opción. O sea, fijaros lo famosos que eran los atletas cuando conseguían un éxito en algunos de los juegos para su ciudad, ¿eh? Eran verdaderos héroes, tremendos. En las necrópolis, ¿qué encontramos? Estelas, pequeñas estatuas de los difuntos, pero a partir del 317 van a desaparecer esas estatuas porque en toda Grecia, se legisla para intentar evitar una especie de espiral de gasto y ostentación que se había entrado en el mundo funerario, en el que bueno, las tumbas eran riquísimas, y aquello era una carrera por ver quién hacía la tumba más espectacular, más decorada, más cara y más ostentosa. Y entonces se decidió por ley, es decir, las medidas máximas puede tener esto, porque si no, esto se nos va de las manos, ¿no? Es más importante la necrópolis que la polis. lo cual no tiene ningún sentido. Vale. Y luego en los ambientes domésticos, generalmente las figuras de divinidad relacionadas con las divinidades domésticas, con los antepasados y demás, esto es igual que los romanos, lo que los romanos después llamarán los lararios y demás, que eran los pequeñas capillas que había a la entrada de las casas dedicadas a los antepasados de la familia, ¿no? Pequeñas figuritas. Bueno, pues esto ya en Grecia también tenemos algo parecido. Y luego copias de obras famosas. Igual que tú ahora puedes ir a Grecia y te traes una figurita que representa al Discóbolo y la tienes ahí en tu estantería, bueno, pues eso ya lo hacían también ellos. O sea, también les gustaba mucho las obras que veían y, bueno, pues utilizaban ese tipo de... Sí, merchandising puro y duro. Efectivamente. Bueno, vamos con la decoración arquitectónica. Generalmente, tenemos varias tipologías. Las molduras, evidentemente, son decoraciones que podemos encontrar en los laterales, en las partes superiores de los templos, tipologías muy variadas, muchas veces con carácter vegetales, por ejemplo, o incluso geométricos, que son variadísimos. La escultura arquitectónica es la que aparece en casi todos los edificios públicos griegos. Vale, está omnipresente en toda la ciudad. Es la escultura que aparece ligada a los relieves, ¿no? Digamos, a esas partes donde, pues, en esos frisos, donde se nos cuentan los mitos, se nos cuentan las victorias, las fiestas, en fin, una fuente de información muy variada. Y luego los llamados soportes antropomorfos, que aunque tienen un origen marcadamente oriental, son de influencia oriental, van a funcionar muy bien en Grecia. Las más famosas, las cariátides, ¿vale? Que ya las hemos comentado con el Ecteión de Atenas, pero no es el primer sitio donde aparecen. De hecho, aparecen por primera vez en el mundo griego, en la influencia del mundo griego, en la zona de Cilicia, y se van a exportar a Grecia con el caso, como veis aquí, esta foto aquí en blanco y negro que os he puesto, que es el tesoro de Sifnio en Delfos, ¿vale? Es uno de esos tesoros donde se depositaban las ofrendas que se llevaban al santuario y ya aparecen esas cariátides, ¿vale? Las del Ecteión, que son las más famosas quizás, y luego en época helenística también se van a utilizar muchísimo, en época helenística además la influencia oriental es todavía más evidente y, bueno, van a aparecer de manera bastante más generalizada. El equivalente masculino, como habíamos comentado en alguna ocasión, son los atlantes, ¿vale? Menos frecuentes. Quizá donde más se usan es en la zona de la Magna Grecia, es decir, en Sicilia y en el sur de Italia, como por ejemplo en el templo de Zeus de Agrigento, ¿vale? De Agrigento es Sicilia, es uno de los yacimientos de Sicilia. En cuanto a la escultura exenta, es propia de la época helenística, como por ejemplo en el mausoleo de Halicarnaso, que tenéis ahí a la derecha, del siglo IV, que constaba de cerca de 400 estatuas que estaban colocadas alrededor y en el propio edificio. Vale, aquí me estoy refiriendo a escultura exenta relacionada con la arquitectura, ¿vale? Es decir, figuras que no tienen, que no son relieves, que no están pegadas al muro, que no están actuando como columnas, ¿vale? Sino estatuas exentas en tres dimensiones y que se acompañaban o que acompañaban a un edificio, ¿no? Pues el mausoleo de Halicarnaso es el más famoso. No queda prácticamente nada, ya sabéis, del mausoleo, destruido por varios terremotos, y lo poquito que queda son precisamente pues una cabeza de un caballo, de esos que veis ahí, que de esas estatuas ecuestres que hay y demás, y un trocito poco más, que están en el British Museum, ¿vale? En una zona justo que bajas una escalerita. Y bueno, pues nadie, todo el mundo pasa, porque hay un trozo de cabeza de caballo que cada vez viene al revés. Los frisos del Partenón y el trozo de caballo que no interesa para nada, ¿no? Pero claro, pues que sepáis que es del mausoleo de Halicarnaso, ¿vale? Otro son los altares. No la parte inferior que estáis viendo aquí abajo, sino me refiero a esto. A esas estatuas, ¿vale? Este es el canso del altar de Zeus de Pérgamo. Tan maravilloso. Pérgamo en Turquía, ¿vale? Pérgamo está en Turquía. Bueno, frisos y frontones. Bueno, el friso dórico, ya sabéis que su característica era la sucesión de triglifos y metopas, ¿vale? Esto ya lo teníamos clarísimo de cuando hemos dado la parte de arquitectura, ¿vale? Pues evidentemente tenemos muy, un espacio mucho más reducido, porque solo podemos presentar esa decoración en las metopas, ¿no? Y además se nos corta la escena, porque luego tenemos que meter un triglifo, con lo cual los personajes que nosotros podemos meter dentro de una metopa son muy limitados. Uno, dos, tres, como muchísimo, ¿vale? Porque si no, ya serían demasiado pequeños y tened en cuenta que quedan muy altos. No los veríamos, con lo cual no tendrían función, ¿no? En ese sentido. Todo esto, siempre hay que pensar que las cosas están hechas, aunque esto parezca una obviedad, las cosas están hechas para ser vistas, evidentemente, ¿vale? Si no, pierden su función. Evidentemente nos va rompiendo, como decíamos, las escenas, aunque lo que hacen normalmente suele ser intentar, bueno, pues ir contándonos el mito o contándonos las hazañas, pues de manera un poco cortada, ¿no? Pues la primera aquí, la continuación aquí, la tercera aquí, ¿vale? O sea, como una sucesión, como un cómic, ¿no? Es un poco el sistema, ¿no? Como pasa con el tesoro de Sición en Delfos, o reducir las escenas al espacio, como en el templo de Selinunte, en Sicilia, que es el caso que os pongo aquí. ¿Veis? Prácticamente todo el espacio de la metopa está aprovechado al máximo para irnos contando, pues, un poco esas historias, ¿no? Claro, esto, cuando entra en juego el orden jónico, pues cambia totalmente, ¿no? Porque ya la concepción del espacio cambia. Y como tenemos un friso totalmente corrido, nos permite ya elaborar escenas muchísimo más complejas, con figuras de todo tipo, en diversas formas, me refiero en posiciones, ¿vale? Ya no tenemos que hacer, podemos poner uno tumbado, otro sentado, otro de pie, podemos jugar con muchísimos más temas. Entonces, generalmente, o bien diferenciamos por zonas, si queremos contar cosas diferentes, o nos permite hacer ciclos totalmente enteros y completos, ¿no? Maravillosos. Generalmente, casi todos mitológicos, muy épicos siempre. La guerra de los gigantes, la gigantomaquia, la guerra de los centauros, la centauromaquia, la guerra de las amazonas, la amazonaquia, es decir, todo un poco esos ciclos que, claro, nos permiten escenas de todo tipo, ¿no? De lucha, sufrimiento, el héroe en su punto álgido, en fin, este tipo de cuestiones, ¿no? También nos permite escenas de carácter político, como por ejemplo el templo de Atenea Nike, ese templo tan chiquitín que vimos en Atenas, pequeñito, jónico, ahí a la derecha según entras, ¿no? Por los propileos, que está hecho en honor a Atenea victoriosa, ¿no? La Nike, en su faceta de victoriosa en la guerra. ¿Y qué escenas salen? Las de la batalla de Platea. Es decir, los éxitos militares de Atenas, ¿no? Los triunfos. O, por ejemplo, en el caso del Partenón, todo el ciclo de las fiestas en honor a Atenea, que son las Panateneas, el friso de las Panateneas, ¿no? Que es el que se representa en el Partenón. Estas últimas ocupaban toda la pared de la Naos y son 160 metros de longitud, ¿vale? Porque es completo. Jinetes, carros, caballos, doncellas que van a rendir honor a la diosa, los magistrados que les reciben, en fin. Toda una panoplia de personajes que, curiosamente y fantásticamente, convergen en el centro, donde se entrega el peplo, que es la túnica femenina, que se le entregaba a la diosa, a Atenea, como conmemoración de su fiesta, ¿no? Con toda la asamblea de dioses presente viendo el acto, ¿no? Claro, entonces fijaros que se juega con esa arquitectura para que todo ese proceso, ese cortejo que se va dirigiendo hacia la diosa, pues, termina justo en la escena final, ¿no? Con lo cual es absolutamente fantástico. Fijaros, estos son algunos de los ejemplos del Museo del Friso de las Panateneas, del Museo Británico. Aquí tenemos a uno de los jinetes representados en ese friso. La procesión de las mujeres. Fijaros los vestidos, qué maravilla. Y eso que, fijaros que sufrió mucho el Partenón, la decoración del Partenón. Ya sabéis, la durante la época con los turcos y demás, ¿no? Y bueno, y que luego los arrancaron, entonces eso también debió darles problemas a los pobres frisos, ¿no? De parte, ¿no? Fijaros. Parte de esas procesiones, con los vestidos, qué maravilla. En fin, ya en el siglo IV, ya os digo que hoy no me enrollo nada, voy zumbado. En el siglo IV nos destaca el templo de Basae, acordaros de Apolo en Basae, ya lo hemos visto arquitectónicamente, pero ahora lo vamos a ver escultóricamente, con relieves del año 400 que nos muestran escenas de combate con varios personajes a la vez y no duelos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que generalmente, cuando nos habían representado escenas bélicas, aparecían parejas. Vale, parejas luchando, este contra este, al lado este contra este, al lado este contra este. Ahora, lo que vemos son escenas de todos a la vez, todos contra todos, ¿no? Allí metidos, que es mucho más realista, es decir, lo que nos falta en una batalla en la que ya el orden se ha perdido y, bueno, pues allí uno agarra, el otro no sé qué, en fin, que además dan una sensación, claro, de movimiento y de representar mucho mejor ese momento bélico, ¿no?, de tensión extrema, ¿no? Pues es lo que estamos viendo en este caso con escenas de la centauromaquia. Fijaros, el centauro es aquí el cuerpo del caballo, ¿no? Esta parte de aquí, la cabeza aquí, y bueno, pues cómo están el centauro llevándose aquí a esta prisionera, y aquí están los otros luchando, en fin. Ojo, ese tipo de escena, ¿no? Todas las patas, todos los brazos, todos los cuerpos mezclados, ¿vale? A lo que me refiero. En los frontones, es verdad que tenemos un gran espacio susceptible, el frontón, ya sabéis, parte delantera, parte trasera, ¿vale? Es el triángulo que corona esa parte delantera y trasera de los templos. Tenemos un gran espacio, pero tenemos un gran problema, y es su forma. Claro, es un espacio triangular, en el que los ángulos van cerrándose, son muy cerrados en los lados, y por lo tanto el espacio que nos quedan esos lados es muy limitado. Entonces tenemos que echarle imaginación, con lo cual vamos a tener que hacer diferentes tácticas. Por ejemplo, en el Artemisión de Corfú, lo que hicieron fue ir reduciendo el tamaño de los personajes según nos acercábamos a los extremos. Claro, ¿esto qué provoca? Personajes muy grandes aquí, personajes muy pequeños en los extremos. Vale, queda un poco extraño, no acaba de ser demasiado convincente. Sin embargo, por ejemplo, en el templo de Afaya, en Egina, la solución fue muchísimo mejor. Representan escenas de la guerra de Troya, magníficas, ¿no? Presididos todo por Atenea, que está aquí, enfrente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ir poniendo a los personajes en diferentes posiciones según nos vamos adaptando. Fijaros. Como si yo hago esto, cierro ahí perfectamente el frontón. Aquí tenemos a dos moribundos, aquí tenemos a luchadores que están con el pie en tierra, por ejemplo los arqueros, aquí tenemos a los individuos de pie y en medio la divinidad. Troyanos, griegos. Claro, estupenda la solución, mucho más imaginativa, ¿no? Que hacer los personajes cada vez más pequeñitos. Aquí la verdad es que es fantástico el templo de Afaya en Egina. Lo mismo sirvió para el templo de Zeus, el mismo modelo, en Olimpia, ¿vale? Con el dios presidiendo la escena y en el otro lado la carrera que se hizo, que se celebró entre Pelops y Enómao, dentro de los mitos, de los ciclos míticos, y en la parte trasera Apolo en medio en la batalla entre los lápitas y los centauros, que es esta escena que estáis viendo aquí, ¿vale? Esta es la de los lápitas y los centauros y esta es la carrera. ¿Qué vemos en la carrera? Pues veis las cuadrigas a ambos lados, ¿no? Y luego el resto de los personajes que en diferentes posiciones van disminuyendo, ¿no? Y aquí en medio, Apolo, que tenéis aquí, en la batalla entre los centauros y los lápitas. Veis a los centauros, ¿no? Con la mitad del cuerpo de caballo y la mitad humana, y pues el resto de los personajes. Aquí han derribado a uno de los centauros y él está luchando con él, medio tumbados, en fin. Bastante más imaginativo, ¿no? En el Partenón tenemos algo parecido. Fijaros, lo que tenemos es la lucha entre Poseidón y Atenea. Aquí lo tenéis, ¿vale? Y aquí el nacimiento de la diosa. Aquí tenéis a Poseidón, le veis con su tridente, ¿veis? En la parte de abajo, y Atenea. ¿Por qué están luchando? Por ser los dioses protectores de Atenas. ¿Os acordáis aquella rivalidad que uno le regala la fuente, el otro el olivo, el no sé qué, tal, quién quiere ser? Y aquí, claro, ¿qué vemos a los lados? Los carros de cada uno de los dioses y los personajes, el séquito que apoya a unos u otros, ¿vale? Es muy claro. Y aquí lo que nos están contando en el otro lado es el momento del surgimiento, del nacimiento de Atenea, que surgió de la cabeza de Zeus, acordaros, ¿no? ¿Cómo? Y salió ahí como un bulto, ya está, nació la diosa, ¿no? Y con los, el resto de los dioses olímpicos presentes, ¿vale? Bien, ¿seguimos? Venga. Respiro un poquito. Claro, pues, vamos bien, vamos bien. Vamos solo por la 16, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, decoraciones. Fijaros, en el antefijas y acróteras. Nada, es lo que corona los templos, ¿vale? Generalmente se han conservado pocas en líneas generales, pero lo que nos sirven es un poco para dotar de ese, bueno, pues como ese coronamiento, no dejar los tejados lisos, sino que, bueno, poner una especie de coronas, ¿no? Temas variadísimos, la mayor parte de ellos vegetales y demás, pero bueno. Pueden ser figuras medio antropomorfas, de animales fantásticos también, en algunos casos. En fin, temas muy, muy variados. Evidentemente es una de las partes más delicadas de los templos, ¿no? De la colación, es de lo primero que se pierde siempre. Escultura exenta, venga, vámonos ya. Bueno, empezamos, nos vamos. Otra vez volvemos para atrás. Nos vamos al final de la época escura, donde prácticamente no tenemos nada en este aspecto, nada, unas pequeñas figurillas pequeñitas y tal, una cosa muy, muy modesta, propia del momento en el que estábamos viviendo. Y a partir del siglo VIII empezamos a tener ese primer periodo de carácter orientalizante, es decir, la influencia de Oriente. Grecia empieza a salir un poquito de esa edad oscura, ya tiene esas pequeñas relaciones comerciales con Oriente y demás, y por ahí nos llega la influencia de algunos de estos pueblos, ¿no? Con esa relación con el Mediterráneo oriental. Lo que tenemos son esculturas de tipo dedálico con cabezas de estructura triangular. Fijaros qué bien se ve la estructura triangular aquí. ¿Lo veis? Como la barbilla es el ángulo inferior del triángulo, muy claramente. Y que además esa cara está ocupada en su mayor parte por los ojos, la nariz y la boca, me diréis, como todas. No, es desproporcionado, ¿vale? Los ojos son demasiado grandes, la boca y la nariz también. Es decir, al final prácticamente no hay espacio para nada más. Es decir, no es proporcional a una cara normal, ¿vale? Son demasiado grandes. Y luego el pelo es muy abundante y la moda de este momento son mechones separados o con grandes ondulaciones, fijaros. Este es uno de los modelos de este momento, la llamada Dama de Auxerre, del 640, que, bueno, veis una mujer con una mano y una túnica totalmente larga, fijaros, totalmente ceñida, con decoración geométrica, fijaros las espirales, ¿no? Una especie de espirales cuadradas que aparecen, ¿no? En el interior de la falda tubo, muy ceñida la cintura, fijaros, que lleva como una especie de fajín, ¿no? Que le ciñe la cintura para resaltar el busto. Pero fijaros cómo las proporciones todavía no están muy bien conseguidas. Los brazos son larguísimos, fijaros hasta dónde llega el brazo, hasta más allá de la rodilla, y la mano es desproporcionada. O sea, la mano la tiene puesta aquí y le ocupa hasta aquí. O sea, es como si la mano le llegara hasta aquí, pero mi mano empezara aquí, ¿no? Entonces, los dedos, fijaros, y los pies también, efectivamente, muy, muy amplios, ¿no?
Recuerda más
al laberinto. Al laberinto un poco me recuerda a mí, ¿no? Al laberinto, un poquito, un poquito. Bueno, nos vamos ya al periodo arcaico. El periodo arcaico no sabemos muy bien si hay un debate abiertísimo sobre esta cuestión, sobre si esto es una cosa que los griegos desarrollan por sí mismos o es una copia descarada del mundo egipcio. Porque es verdad que en muchas cosas los modelos, las formas, las posiciones del cuerpo son muy, muy, muy similares a las que estamos viendo en el mundo egipcio, ¿no? Entonces hay un poquito de debate en esto. Es un debate abierto, ¿eh? No está cerrado. O sea, hay opiniones para todos los gustos, ¿vale? Pero lo digo, bueno, por si nos cae, por casualidad, alguna cosa de este estilo, que bueno, no pasa nada, por defender un origen egipcio o por defender un origen autóctono, lo que queráis, ¿vale? Pero mencionad siempre uno y otro. Las figuras masculinas reciben el nombre de kouros, en singular, ¿vale? Plural kouroi. Acordaros del rollo griego que nos confunde. La S no es plural, la S es singular. Vale, eso es, como polis y poleis. Pero en este caso sí que tenemos doble S, pero aquí es kouros y kouroi. Kouroi es el plural, ¿vale? Entonces da un poco más de confusión, ¿vale? Representan generalmente jóvenes, 20 años más o menos, de pie, actitud frontal, la pierna izquierda un pelín adelantada para dar cierta sensación de movimiento, brazos pegados al cuerpo o como mucho doblados en ángulo recto, ¿vale? Es decir, o así, o uno así y el otro así. Puño cerrado, es que son egipcias, ¿te das cuenta que son las mismas representaciones de los faraones? Efectivamente, totalmente. Todas las estatuas egipcias de varones tienen el pie izquierdo adelantado. Las mujeres no, pero los varones sí. Las mujeres aparecen con los dos pies juntos. Curiosamente, igual que las mujeres ahora que vamos a ver en Grecia. Con eso, los orientalizantes, yo sí creo que los griegos hacen su versión egipcia, ¿eh? Yo sí lo creo. Pero es mi opinión, ¿eh? Insisto. Mi opinión es para todos los gustos. ¿Cuál es la diferencia con los modelos egipcios? Que los varones griegos aparecen desnudos. Mientras que eso en Egipto no ocurre nunca. ¿Vale? Siempre llevan un faldellín, ¿vale? Para taparse siempre la parte de los genitales, ¿no? Entonces, no aparece y luego no tienen el pilar de apoyo en la parte trasera. Los egipcios veríamos generalmente un tablón, por llamarlo de alguna manera, es de piedra en realidad, aquí detrás. ¿Vale? La estatua estaría pegada a una pared, más o menos, en líneas generales, ¿vale? O en casi siempre. Sin embargo, los griegos la hacen completamente exenta. ¿Vale? O sea, no es exacto al modelo egipcio. Sí, probablemente. Los rasgos generalmente son poco expresivos, algo hierático, y si sonríen es la llamada sonrisa arcaica. ¿Vale? Una especie de sonrisa que casi es una mueca, porque no acaban de lograr la expresividad del rostro. Siempre lo más difícil en una estatua, señores, son las manos y el rostro, evidentemente. El cuerpo, bueno, generalmente se suele salvar más o menos bien, ¿vale? En el caso femenino, reciben el nombre de Koré. En plural, korai, ¿vale? Acabado en i también. Aparecen vestidas con el manto tradicional, con el traje tradicional, el chitón pegado al cuerpo y cubiertas por el imatión, que es otra de esas ropas ceremoniales. Fijaros aquí, estas evidentemente están hiperrestauradas, están pintadas, ¿vale? Fijaros cómo eran pintadas. Eres madre de amor hermosa. ¡Qué horror! Bueno, pues así era, ¿vale? Fijaros, vestidas. Vale, no hay desnudez femenina en Grecia hasta un poco más adelante y en casos generalmente excepcionales. Vale, lo de las estatuas de mujeres griegas desnudas no es habitual, son excepcionales porcentualmente. Vale, las estatuas de las diosas que aparecen a lo mejor, quitando a Venus, que es, bueno, Venus, Afrodita, que suele salir un poco más, pero el resto no, ¿vale? Sí, un poco, casi parecen cariátides porque son muy estáticas, en ese sentido, ¿vale? Seguimos. Periodo clásico, venga, a correr. Bueno, en este momento la escultura griega va a alcanzar algunos de sus momentos más estelares, ¿no? El siglo V griego, ya sabéis, el siglo de Pericles, bueno, pues es un poco la monda en Grecia, ¿no? Es tremendo. Generalmente las figuras van a representar figuras antropomorfas que representan o bien a los dioses, hay que recordar que los dioses griegos son antropomorfos, y la representación además escultórica suele ser casi siempre de los dioses, no se representan otros seres, qué sé yo, Polifemo, no, no hay estatuas de Polifemo. Puede haber de la Gorgona en alguna ocasión, porque la Gorgona sí que es un tema que usa mucho, alguna del Cancerbero, pero poco más, ¿vale? Héroes, por supuesto, ya sabéis, los héroes, muchos de ellos con origen semidivino o semidioses, hijos mezclados, ¿no?, de dios y humano, en fin, de todo tipo tenemos, y atletas, los atletas, lo acabamos de comentar, ¿vale? Evidentemente, las divinidades eran muy numerosas, tenemos uno en cada uno de los templos, había una estatua del dios en cada uno de sus templos, ahora muchas veces, bueno, muchas no, casi ninguna ha quedado, pero evidentemente había una, representaba a la casa del dios, ¿vale? E incluso de esas divinidades o esos seres difíciles un poquito de encajar del mundo griego, que son las emociones, ¿vale? Había una personificación de las emociones, eso se ve muy bien en la Teogonía de Hesíodo, en el que, bueno, pues aparece el miedo, la venganza, la ira, el deseo, por ejemplo, porque Eros, por ejemplo, es una divinidad muy relacionada. Eros y Afrodita, es que no es de... es el dios sexual, es el de amor. El amor no. Es el deseo. Y en algunos casos el deseo sexual, única y exclusivamente. Entonces, no es lo mismo. Puede estar relacionado, pero no es lo mismo. Entonces, bueno, son más complejos de lo que parece, ¿eh? Las cuestiones. Pero bueno, no me había metido, no me faltaba meterme en mitología, pues ya no llegamos a los forros ni muertos. Seguimos. Bueno, en las representaciones casi siempre son masculinos. ¿Por qué hay más masculinas? Bueno, pues porque, por ejemplo, los atletas son masculinos, los héroes son masculinos, los legisladores son masculinos. Entonces, por porcentaje hay más. ¿Hay estatuas femeninas? Sí, pero menos, porque representan a las diosas y poco más, ¿vale? No hay representaciones de mujeres famosas o especialmente relevantes en el mundo griego. Eso no existe, ¿vale? Generalmente suelen ser figuras de jóvenes, evidentemente, incluidas de los dioses, y se suelen presentar desnudos, ¿vale? No las mujeres, pero sí los varones, como nos ha pasado en el periodo anterior. Los hombres desnudos, incluidos los dioses, y las mujeres vestidas, aunque eso sí. Por ejemplo, utilizaremos la técnica de los paños mojados, de Fidias, que lo que hace es simular, como si la ropa estuviera mojada, ¿no? A ti cuando se te moja la ropa, se te pega totalmente a la piel, ¿no? Entonces, ese tipo de paños mojados lo que hacen es que, aunque hay una pátina de tela entre el cuerpo de la representada y el espectador, como va tan ceñida y pegada a la piel, en realidad tú ves perfectamente y distingues la anatomía de la diosa, en este caso, ¿no? Vas a ver los pechos, el vientre, los muslos, la rodilla, todo lo vas a ver perfectamente. Porque claro, está totalmente pegado, ¿no? A destacar de esta época el auriga de Delfos, en bronce, señores. Me diréis, es un atleta, pero aparece vestido. Sí, porque los aurigas sí van vestidos. Son los únicos que compiten vestidos, os he dicho. Os lo comentamos el otro día. Incluso en las carreras, que se hacían con un casco y con el oplón, con el escudo, iban desnudos, corriendo. ¿Vale? Pero los aurigas sí van vestidos. ¿Vale? Son los únicos que van vestidos. En el que, fijaros, está hecho en bronce, pero los ojos son de vidrio. La cinta que lleva es de plata, lo acabamos de comentar al principio, ese contraste entre los diferentes metales para dar un toque diferente de color. Los labios están hechos en cobre, que no en bronce, para darle ese tono un poco rojizo. Y nos falta la mayor parte del conjunto, porque solo tenemos a la auriga que está cogiendo las riendas. El resto, caballos, carro, el mozo que ayudaba siempre. Eso no ha aparecido. Eso desaparece. No lo hemos encontrado. Suerte que hemos encontrado esto. Estaba, cuando se excavó el santuario de Delfos, en el siglo XIX apareció, o sea, fijaros. Y a la derecha veis el Poseidón de Cabo Artemisión. Aunque en este caso, en esta estatua, hay ciertas dudas porque algunos autores han defendido que no viene del cabo Artemisión y que en realidad no es Poseidón, sino Zeus. Los que dicen que es Poseidón dicen que nos falta el tridente. Mirad qué bien le queda. ¿Veis? Pero los que dicen... Ahora tengo que borrar, claro. A ver cómo borro. Aquí. A ver si no. No habéis visto nada. Claro, claro. Pero los que dicen que es Zeus, claro, dibujan el rayo. No. Entonces, ¿cuál es? Hay duditas. Vale.
¿Dónde se descubrió?
Teóricamente en el cabo Artemisión. Cabo Artemisión, teórica. Pero es que hay muchas dudas de que venga del cabo Artemisión, de verdad. Claro, no, no. El templo del cabo Artemisión es un templo dedicado a Poseidón. Magnífico. Un sitio, bueno, unos atardeceres. Que es una auténtica maravilla. O sea, imaginaos un cabo de estos así, salido hacia afuera, el templo. Y claro, el mar se pone con el sol justo detrás.
Qué maravilloso.
Sí, sí, es maravilloso. Maravilloso. O sea, es increíble, increíble. O sea, es un sitio que hay que ir. Sí o sí. Pero bueno, indiferentemente, eran hermanos, así que se parecerían, con lo cual, pues tampoco nos importa. Fijaros que nos representan a un personaje barbado, más o menos mayor, veterano, no sé, con arrugas y tal, pero es una barba ya de un señor de 50, de tantos años, pero que sin embargo tiene un cuerpo totalmente juvenil y atlético. O sea, fijaros, ¿no? Vamos, ya me gustaría estar así con 50 y con 40 y con 30. Yo no estaba así. Así que imaginaros, ¿no? Eso pienso yo, ¿no? Tampoco pasa nada, pero bueno. Fijaros que ahora ya nos vamos al otro lado. O sea, nos vamos a Italia a encontrar otros restos de escultura original griega, ¿vale? Porque insisto. Nos vamos a los bronces de Riace, que son estos dos que tenéis aquí a la derecha. Figuras que posiblemente representen a guerreros, aunque aparezcan desnudos, eso no tiene nada que ver. Fijaros que de nuevo tenemos otra combinación. Labios y tetillas en cobre, para darle ese tono rojizo, como en el caso anterior, y los dientes que estaban hechos en plata, ¿vale? Combinado con ese bronce. Probablemente pudieron formar parte de un conjunto mayor, que había más guerreros. Eran varias figuras más, porque esas se encontraron también en una especie de depósito, como escondidas, que las habían escondido a propósito, en fin, una cosa un poco extraña. Y por eso se especula que probablemente había más. Aunque incluso estas dos figuras es muy posible que sean de autores diferentes, porque el estilo es un poco diferente. Nos pueden parecer muy similares, pero el tratamiento del rostro y demás es un poquito diferente. Entonces, es posible que fueran de diferentes autores. Sí, más o menos. En cuanto al de abajo, es uno de los más conocidos, es Mirón. O sea, Mirón es el autor, uno de los más destacados del siglo V, y en este caso su obra más famosa es el discóbolo, es decir, el lanzador de disco. Está representando a un atleta. La obra original era en bronce. Desaparecido. Y esto lo que tenemos es la copia romana, efectivamente. Eso es. En este caso, representa no a un atleta concreto, sino a un atleta en general. Me explico. No está reflejando a, yo qué sé, Diógenes Hermócrito, que fue campeón de lanzamiento de disco en las Olimpiadas del 464 por Tebas, ¿vale? No es eso, que de esas había muchas, de los atletas individuales, sino que está representando un poco al lanzador en general, ¿vale? No es uno concreto, sino que es en general. ¿Qué nos está mostrando? Fijaros, el momento exacto en el que el lanzador va a girarse para soltar el brazo derecho, que es donde tiene el disco, y apoyado en la otra mano, que va a pasar a la parte trasera para actuar como contrapeso. Entonces está en ese momento de flexión. Fijaros el pie izquierdo suyo, cómo está en ese momento apoyado solo sobre los dedos, porque es justo el momento en el que va a hacer el giro. ¿Vale? Entonces, toda la parte que tenemos aquí, pues esto estoy señalando en la pantalla yo con el dedo, ¿sabes? No me ve nadie, o sea, es brutísimo. Esto, ¿veis esa parte de ahí, ¿no? Los oblicuos, creo que se llama esa zona muscular, ¿no? Los abdominales laterales, que están en tensión absoluta, porque es ahora la que les van a ayudar a ese giro, ¿no? A realizar el giro. Sin embargo, el rostro, como suele ser habitual en el clasicismo griego, es inexpresivo, o en parte inexpresivo. Nos refleja una belleza ideal, serena, pero no refleja una emoción. Fijaros que todo lo que hemos visto no hay un reflejo emocional. No estamos viendo, no, este hombre está sufriendo ahora mismo muchísimo o está contentísimo. No lo sabemos, no lo sabemos. Vale, en la época griega clásica no vamos a tener una expresión de las emociones. Eso nos vendrá después, en líneas generales, en el helenismo. Vale, donde sí buscaremos esa emoción, ese momento de pasión o de sufrimiento extremo, que es lo que les gusta en la época helenística. Aquí, personajes jóvenes siempre o casi siempre, fijaros cuando no es un personaje joven, como el Poseidón que hemos visto antes, pues prácticamente pone en el cuerpo de un veinteañero. O sea, quiero decir, casi siempre ese modelo. En el helenismo no, en el helenismo tendremos cuerpos viejos, gordos, fofos, sufriendo muchísimo, mundo totalmente diferente, ¿vale? Bueno, seguimos. Otra de las obras de este autor, de Mirón, fue el grupo de Atenea y Marsias, que lo veis aquí a la derecha, con un nuevo momento en el que otra vez se fotografía un momento exacto de mayor importancia. Igual que hemos visto en el Discobro, justo en el momento en que se va a girar, ¿no? Tan famoso ese momento, pues aquí tenemos otro de esos, el momento clave del mito, en el que la diosa tira el aulos, que era una especie de flauta, y entonces el sátiro va a iniciar el movimiento para agacharse, para recogerlo, y la diosa se lo impide, ¿vale? Es justo ese momento un poco clave, ¿no? Otra vez. Pero aún así, fijaros, la expresión, la diosa no lo sabemos porque lo hemos perdido, pero la expresión del sátiro, que tampoco es que muestre una emoción ni un rostro especialmente expresivo en ese sentido. Otro de los grandes autores será Fidias, este yo creo que lo conocemos todos, ¿no? Especialmente importante su labor como escultor de estatuas de carácter monumental, grandísimas, gigantescas, como el Zeus Olímpico, perdido totalmente, no penséis que hay nada, no queda nada, que era la estatua de Zeus que habitaba o que se depositó en el templo de Zeus en Olimpia, en su santuario de Olimpia, ¿no? Acordaos que hablamos que hubo que cambiar incluso el diseño del templo porque la hizo tan grande Fidias que no cabía. Entonces hubo que sobrelevar un poquito el propio templo. Bueno, estaba construida, como habíamos comentado también al principio de la clase, en materiales nobles carísimos, marfil, oro, vidrio, ébano, en fin, absolutamente de todo. Se perdió probablemente en un incendio, bueno, en la época bizantina hubo ahí una serie de historias. Pero la conocemos muy bien porque está muy bien descrita en varias obras literarias de la época y por las monedas. O sea, fijaros cómo en esta moneda aparece la representación de Zeus Olímpico, el Zeus de Fidias, que va a marcar un poco el modelo a seguir posteriormente, que también lo hablamos, que como este modelo de Zeus, como un señor barbado, como hemos visto también a Poseidón, va a ser un poco después la representación que en el Renacimiento, sobre todo, cogerá a los autores renacentistas para representar a Dios, a Yahvé. También como un señor barbado, con barba blanca, más o menos anciano, pero poderoso físicamente, no con un cuerpo de anciano. Si veis la Capilla Sixtina, el Dios aparece, sí, con una barba blanca estupenda y no sé qué, pero no tiene el cuerpo de un señor de 70. No, está bastante bien conservado, para tener 70. A ver, Dios, hasta que vuelve mi gana, ¿no? Digo yo. Pero bueno, que lo hemos perdido, pero que sí que va a marcarnos un poco ese canon, ¿no? De alguna manera. Y aquí llegamos a algunas de las maravillas. Esto a mí me parece maravilloso. Fijaros, Policleto, a mí me parece enorme. Fijaros que Fidias, que sí, que es muy famoso. Bueno, Fidias hizo muchas más cosas, ¿eh? No pensemos solo en esto. Fidias hace los frisos del Partenón, Fidias hace la estatua de Atenea, también que había en el Acrópolis, por supuesto el Zeus Olímpico, pero desgraciadamente solo nos quedan sus relieves, ¿vale? De las estatuas monumentales no queda absolutamente nada. Policleto Es un especialista en representar atletas, jóvenes, en fin, ese tipo de cuestiones. Sus dos obras más famosas, el Doríforo, derecha, este, ¿vale? El portador de la lanza, o el Diadumeno, son sus dos obras probablemente más famosas. ¿Qué es lo que representan? La belleza ideal. Esta es la belleza ideal de este momento del siglo V en Grecia, la belleza masculina. Fijaros que son cuerpos musculados, pero no hipermusculados. No son culturistas, ni muchísimo menos. No son cuerpos absolutamente desproporcionados, sino cuerpos bien compensados de un deportista joven, un chaval de entre 20 y 25 años, un poco en la flora y un poco de la vida, que hace deporte, en fin, un poco esa línea. Además, totalmente equilibrados. El tamaño que se representa la cabeza te lo da en misma proporción el cuerpo, es decir, las proporciones perfectas, el equilibrio perfecto. ¿Vale? ¿Qué tenemos? Dos personajes en un semimovimiento, porque se están moviendo, están haciendo algo, pero sin un exceso. No están forzados, no están en un escorzo, no están en un momento de máxima tensión, sino que incluso hay cierta relajación. En la figura de la derecha nuestra, el Doríforo, el portador de la lanza, fijaros que le falta la lanza, no, aquí tendría la lancita, la ha cogido ahí, estupendamente, está como iniciando el movimiento para caminar, ¿no? Se ha apoyado la lanza sobre su hombro, el otro brazo le cae por el costado, porque va a iniciar ese movimiento, fijaros, la pierna, ya adelantado. La pierna derecha y la pierna izquierda está flexionada para dar el siguiente paso, ¿no? Esta pierna se nos va a poner aquí delante. Pero con cierta tranquilidad, sin excesos. No hay una tensión muscular excesiva, sino que es un movimiento tranquilo, ¿vale? No está en ese momento de tensión máxima. Y el rostro tres cuartos de lo mismo. ¿Qué expresa el Doríforo? ¿Está contento? ¿Triste? ¿Le duele algo al Doríforo? No lo sabemos. Su rostro no nos expresa nada. Eso sí, es una belleza serena, absolutamente. Y en el caso del Diadumeno, tenemos una cosa similar. ¿Qué está haciendo el Diadumeno? ¿Qué hace con sus manitas? Bueno, pues con sus manitas, vamos a hacerle aquí una manita y otra aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Atarse la cinta de la cabeza. Una cinta aquí al pelo, para que el pelo no le caiga sobre los ojos. Y está tirando. Ha hecho el nudo y está tirando. Eso es lo que está haciendo. ¿Vale? Por eso tiene cierta tensión muscular en los brazos, en los bíceps. Mientras, de nuevo está andando. Claro, se acaba de dejar la ropa aquí en su ropero, ¿no? Que además nos sirve estupendamente de apoyo para la estatua. ¡Oh! ¡Qué bien nos viene este arbusto aquí! Para apoyar. Aquí tenemos otro, ¿eh? ¿Das cuenta? ¿Vale? Y fijaros que está iniciando ese movimiento, ¿no? Que va a hacer, pues, va a empezar el ejercicio, va a empezar su entrenamiento, ¿no? Entonces, oye, deja aquí al lado su túnica y está en ese momento. ¡Ay! Ahí lo hemos pillado. Justo en ese momento. ¿Vale? ¿Todo claro? Magníficas estas dos, ¿eh? Os he puesto un par de... Todo esto son enlaces. ¿Vale? O análisis de nada, un par de minutos. Nunca os pongo cosas muy largas. Porque quiero que os sirvan un poco para estudiar, ¿vale? Pero a lo mejor son vídeos de estos de 2 minutos en un análisis, sobre la obra y demás, que siempre vienen bien, ¿vale? Seguimos avanzando, venga, va. Y yo quería terminar el tema hoy. El siglo IV. Vamos a ir cambiando, vamos a ir hacia el helenismo. ¿Eso qué significa? Que esa inexpresividad, entendiendo a lo que me refiero, de falta de emoción, ¿no? En los rostros, los vamos a ir cambiando, vamos a ir ganando en esa expresividad de los rostros y, de alguna manera, individualizando además a las representaciones. Ya no van a ser tanto un atleta, el portador de la lanza, el discóbolo, ¿no? Sino que vamos a individualizar mucho más los rostros, con lo cual se van a personalizar porque van a ser personajes más determinados. Y además van a empezar a a representarse cada vez más esas emociones. Vamos a destacar sobre todo las obras de Praxíteles, ¿vale? Los de la curva praxiteliana. En primer lugar, las masculinas, el Efebo de Maratón, el Apolo Sauróctono y el Hermes de Olimpia. Los tenéis en orden aquí. Fijaros la llamada curva praxiteliana. Curvita, curvita, curvita. Es decir, es sacar la cadera a un lado y en una especie de S, fijaros. ¿Veis cómo? Es la misma forma, ¿vale? ¿Para qué? Para dotar de mayor movimiento a la escena, ¿no? Aquí lo que tenemos es un efebo, simplemente. Aquí el Apolo Sauróctono, fijaros, el dios Apolo. Y aquí el dios Hermes de Olimpia con Dionisio de niño. Está aquí pequeñito, ¿vale? Aquí chiquitito. Entonces, bueno, ¿veis? Es una representación de las divinidades. Y aparecen representados de forma muy similar a lo que veíamos aquí. ¿Te dais cuenta? Los dioses griegos son antropomorfos, pero son eternamente bellos, claro. Siempre están así, ¿no? Porque nunca cambian. Voy corriendo, venga. En las estatuas femeninas, Artemisia de Dresde, en las estatuas femeninas vestidas, Artemisia, la diana romana, diosa de la caza, ¿vale? Fijaros aquí cómo está en ese momento en el que gira la cabeza para coger una flecha de su carcaj, ¿vale? Es la diosa de la caza, llevaba siempre un arco y justo, mira qué bien nos viene, el cervatillo para apoyarnos la cabecilla, ¿no? Para apoyar la manita y sujetarnos la estatua, ¿no?
Que
bien.
Porque está
en Dresde. Porque está en Dresde. Sí, lo mismo, es porque muchas veces son por donde están conservadas, ¿vale? En este caso, aquí apareció. Y en las femeninas, que insistimos, las desnudas, es la primera vez que vemos una. Fijaros, la primera que os pongo, Afrodita de Mido, porque además es que es Afrodita. Entonces, Afrodita, la diosa de deseo sexual, del erotismo, y tiene que estar desnuda. Si no, y se nos queda ahí un poco rara, ¿no? Entonces, bueno, aún así, fijaros que, claro, estupendamente con su mano, en ese momento se tapa un poco los genitales, pero sí que vemos su pecho y demás. Fijaros el modelo de belleza femenino. Es un cuerpo, no, desde luego no es hiperdelgado, tampoco vamos a decir que es grueso, pero no es ni mucho menos musculado, ni hay una firmeza. No, ni mucho menos. Fijaros también que es una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención para que veáis las diferencias entre el sentido que se le quiere dar a una divinidad. ¿Afrodita aparece con unos pechos descomunales? No, porque no es una diosa de la fecundidad. A Afrodita no se le reza para tener hijos y ser una madre prolífica. ¡Claro! Es una diosa de la sexualidad.
Es un poco andrógino.
¡Ay, amigos los griegos! ¡Claro, el androgismo griego! Pero para que os deis cuenta, claro, ahora pensad en una estatua de la prehistoria, yo qué sé, las Venus de Wimbledon. Pechos así. Claro, y unas caderas así. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene esa divinidad? Hijos, 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 hijos. Esto no. No tiene nada que ver. Es otra cosa. Entonces, este es el modelo sensual. Esto es lo que les gusta a los griegos en este momento. Eso es. Para tener relaciones sexuales. Relaciones sexuales por placer, no por reproducción. ¿Vale? Un poco. Los griegos sí, sus cosas. Los griegos eran tremendos. Escopas, otro autor, tardío también ya, en el que Escopas es especialmente conocido por sus movimientos de torsión. A mí me gusta mucho la Ménade Bacante, que es este que tenéis aquí, es conocido por una copia en realidad romana, como muchas de las obras, pero fijaros la torsión del cuerpo, o sea, fijaros la rodilla está mirando hacia acá, y fijaros hacia dónde mira la cabeza, y cómo se tuerce sobre sí misma, ¿no? Pues claro, la puedo hacer así, vamos. Pues así me rompo, más o menos os lo amago, pero ahí no paso, ¿vale? Porque no puedo. Pero fijaros, y fijaros qué bien aquí se ve, que no es suya, no es idea suya, la técnica de las de las paños mojados. Fijaros, vemos la rótula, vemos el pecho perfectamente, lo veis, ¿no? Y está vestida. Vale. Y luego a la derecha, el Potos, que parece que sería una personificación de la tristeza, ¿no? Aparece, pues, una figura con pues, las piernas cruzadas, tocando una especie de lira, un poco melancólica, mirando al infinito, ¿no? Pues un poco esa representación de la nostalgia, la tristeza, un poco de esas emociones. Y llegamos al bueno, por lo menos, mira, algo hemos avanzado. A la época helenística. Aquí sí que vamos a ir al exceso. Al exceso más absoluto, ¿vale? Se busca el momento exacto de máxima tensión dramática de cualquier escena. Vamos a tener representaciones de niños, ancianos, personajes un poco grotescos, es decir, todo lo que no teníamos en el mundo clásico, que todo giraba a esos 20, 25 años perfectos y cuerpos estupendos, ahora no. Vamos a buscar cuerpos difíciles, momentos de tensión, en fin, de todo. Epígono de Pérgamo, maravilloso, regala a dos gálatas, las gálatas, hubo unos sucesos con los gálatas bastante interesantes, hizo dos obras en bronce, y a pesar de que son dos obras famosísimas, son copias romanas, en mármol, ¿vale? Las obras originales de Epígono eran en bronce, cero patater, no tenemos nada. Pero tela de buenas que debían ser, porque si ya las copias son maravillosas, ¿cómo debían ser las originales, no? Bueno, a la izquierda, el Gálata moribundo. Pues un Gálata en ese momento exacto en el que el Gálata ha asumido ya que se va a morir. Está herido de muerte, sabe perfectamente que la gravedad de sus heridas no le van a permitir vivir, y ese momento justo en el que él asume que le quedan 5 minutos, 10 minutos de vida y que no hay quien lo salve. Entonces, ahí, entonces, el rostro es totalmente de esa aceptación de ese momento tan trágico. Y lo de la derecha es la maravilla absoluta. A mí esta escultura me tiene totalmente subyugado. Imaginaros la escena. Bueno, se llama Gáleta Suicida o Ludovisi, porque bueno, está la aldea Ludovisi, no por otra cosa. El Gálata está a punto de ser derrotado. Está en la habitación, la última habitación del palacio, ¿no? Donde estaba su esposa, en su dormitorio. Y en ese momento, por la puerta irrumpen sus enemigos. La batalla está totalmente perdida, ¿no? ¿Qué hace el Gálata entonces? Fijaros. Estamos en ese momento. El Gálata se está girando porque oye el estruendo de los enemigos que entran por la puerta del dormitorio o de la sala del palacio, donde queráis imaginar otra escena, ¿no? ¿Qué acaba de hacer él? Matar a su mujer para que no caiga prisionera. Es la persona que tenéis ahí. Pero es que tal lo acaba de hacer que el cuerpo de ella tiene vida todavía. Fijaros cómo el brazo se le está desplomando. Le acaba de cortar el cuello a la mujer para que no caiga, para que no convierta en esclava. Fijaros cómo se le está yendo la vida al cuerpo que cae al lado, ¿no? Mientras él se gira cuando ve el ruido venir y se clava la espada también. Fijaros qué momento, qué tensión, es maravilloso, o sea, la mujer desplomándose y él clavándose justo en ese momento la espada, ¿no? En Italia. Y fijaros cómo el momento de tensión se refleja en la musculatura. Fijaros el trabajo de la musculatura. Fijaros el cuádriceps. Impresionante. Y luego, toda la parte que hemos comentado antes, ¿no? De la parte lateral de los abdominales, también totalmente en tensión, en torsión, porque a la vez está sujetando el cuerpo de la mujer. Fijaros ahí la mano, para que no se caiga. Claro, no es, ¡ah, te corto pues! ¡Ah, toma! No, la está sujetando para que ayudarla, ¿no? Y que no se desplome del todo ahí con violencia, ¿no? Pero a la vez, claro, gira la cabeza y se clava la espada. Fijaros, qué momento más maravilloso. Bueno, maravilloso, a ver, pobre hombre, para él no es maravilloso, pero ¿Cómo capta ese momento de máxima tensión? Tremendo, tremendo. Es romana, sí, es una copia romana. Bueno, de la Escuela de Rodas, la Victoria de Samotracia. Esta sí es original, muy famosa, ¿vale? Llamada Victoria de Samotracia porque se encontró en Samotracia, ¿vale? Es una victoria. Las victorias hay muchas. Las victorias se solían hacer en conmemoración de una victoria, como se suele decir, una victoria en una batalla, y en este caso conmemoraba la victoria naval sobre Antíoco III, ¿no? Que pues son representaciones de unas divinidades femeninas como con el viento en contra, digamos, ¿no? Le está dando el viento, la ropa se le pega totalmente también, y entonces suelen tener las alas extendidas. Las victorias son aladas, generalmente, ¿vale? Y además no formaban parte solo de la estatua, sino que se les hacía un monumento. Todo este monumento que veis aquí, es decir, una estructura alrededor para tener a esa victoria. Esta está en el Louvre, en la victoria alada de Samotracia. Eso es. Y fijaros a la derecha, otra vez, una de esas escenas del helenismo, el toro Farnesio. Fijaros, ¿qué nos está representando? La atadura de la reina Dirce, que era la reina de Beocia, que, bueno, pues, la reina había, por unos problemillas que tuvo con los hijos de Antíope, los hijos de Antíope la castigaron a ser atada a un toro y sufrir el tormento de que el toro, pues, se la intentara quitar. Súper desagradable todo, ¿no? Entonces, fijaros, aquí están los hijos de Antíope intentando sujetar al toro con cuerdas, que a la vez está casi pisando a la reina, y la reina que intenta cogerle la pierna al otro como pidiéndoles clemencia, ¿no? Entonces, fijaros el momento extremo, muscularmente, de todos ellos, incluido el toro que está como a dos patas, porque claro, el toro también se está resistiendo a que le aten, ¿no? Tampoco quiere que le aten a nadie encima. Entonces, bueno, fijaros ahí toda la tensión muscular, mientras tanto también hay unos perros por el otro lado, en fin, una escena absolutamente compleja y completa, ¿no? Esto, en el mundo clásico, hubiera sido imposible, imposible. Fijaros la diferencia entre un diadumeno y esto. No tiene nada que ver. Esta no lo sé, no lo sé. Tengo dudas. Yo no sé si está, me parece, en la Galería de Farnesio de Roma. Ah, en Nápoles, mira. No iba yo muy lejos. Nos completan que en Nápoles. El retrato es otra de las cosas nuevas de este periodo, ¿vale? Porque, además, ahora tenemos un periodo de reyes, las monarquías helenísticas. Hay que representar a los reyes, ¿no? Con lo cual, va a lo que después se le dará a los romanos, ¿no? Con los emperadores y demás, ¿no? Ya en épocas más tardías. Pero fijaros, claro, los retratos al final tienen que ser un poquito realistas y asemejarse al rostro físico, ¿no? A los rasgos físicos reales, ¿no? Alejandro Magno, el rey de Macedonia, en este caso representado por Lisipo, ¿no? Eutiremio de Bactriana, fijaros, un hombre viejo, con una nariz muy gorda, arrugas, fijaros el realismo, esto es impensable, ¿vale? Aquí tenemos a Demóstenes de Atenas, o a Crisipo igual, como un anciano. Fijaros, ¿no? Entonces, es una variedad. Lisipo, además, es otro de los grandes escultores de este momento. A mí me gusta mucho, fíjate, porque es capaz de hacer cosas muy con un regusto clásico muy grande, como el apoxiómeno, que es esta escultura que tenéis aquí a la izquierda, que se trata de un atleta que se está limpiando el polvo. Para limpiarse el polvo, claro, del sudor y demás, y del aceite que se daban para practicar la lucha y demás, pues claro, el polvo que levantas se te quedaba todo como una capa de sudor, arena, caca pura, vamos. Entonces, para quitarte eso, usaban como una especie de espátula y hacían así, y se lo quitaban. Primero se quitaban una capa, eso le salían así como rodillos, ¿no? Como cuando estás realmente muy, muy manchado, te haces así y te salen como una... Y dices, madre mía, pues imaginaos eso conmigo, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que está haciendo, fijaros, es lo que está haciendo, pero fijaos el regusto clásico que tiene. Este sí que lo podríamos, y sin embargo, lo de la derecha, el Heracles Farnesio también, de la Galería de los Farnesio, es Hércules, pero Hércules viejo, porque Hércules se hizo viejo. Hércules luego se convierte en dios olímpico, pero al principio no era, era un humano, vamos, era semidivino. Era hijo de Zeus, pero tenía parte humana. Luego ya se ha convertido en dios olímpico más tarde cuando muere. Pero Claro, tuvo vejez, envejeció. No era un dios normal. Entonces, aquí aparece que sí, que sigue siendo muy musculoso, muy tal, pero se le ve ya... Ya está, que... Uf. Es como ver a una de las películas de Stallone nuevas, ¿no? Estas últimas, ¿no? ¿Ves? ¿Está cachas? Claro, el hombre ya está operado, ¿no? Y tal, y ya se le ve que no, tal, pero bueno, pues sigue siendo así. Un armario, ¿no? De tres cuerpos. Pues es un poco esto, ¿no? Lo que representa aquí el Heracles. Y aquí lo dejamos, ¿ves? Y 53, bueno, va.
Y queda una lámina solo para empezar con la pintura.
Sí, es verdad, ¿no? Venga, va, la última, va. Bueno, terracotas, nada. Ya hemos dicho que las terracotas muy utilizadas, mucho más baratas, en ajuares, esbotos, de todo tipo, con lo cual nos sirven absolutamente para todo, ¿vale? Ahí sí que vamos a tener escenas de caza, mucho más costumbristas, ciclos mitológicos también, pero bueno, mucho, muy, muy, muy variado, ¿no? Y los relieves exentos, básicamente, los tenemos en tres tipos, ¿no? Inscripciones de carácter política, los relieves votivos, como este de aquí, o los relieves de carácter funerario. Fijaros los monumentos funerarios. Claro, esto se les fue de las manos. Por eso tuvieron que legislar para empezar a cortar un poquito ese tipo de relieves. En líneas generales, claro, muchos de estos relieves son privados. Con lo cual, imaginaros que la calidad de estos relieves no es tan alta como algunas de las cosas que estamos hablando de los principales escultores, ¿no? Lógicamente es una cosa mucho más modesta, pero aún así el gusto, las formas de representación son muy similares y de cualquier manera el nivel general de las representaciones escultóricas en el mundo griego es altísimo, altísimo, porque las escuelas de escultores funcionaban muy bien. Entonces, claro, es como en épocas posteriores, para que os suene un poco más, la escuela de Velázquez. ¿Velázquez pintaba todo? No, había cosas que pintaban sus discípulos y demás. ¿Son tan buenas como las de Velázquez? No. ¿Pero son buenas? Sí, claro, te da marinera. Si no, no entras en la escuela de Velázquez. Si yo no entraría con mis dibujos. No voy allí y digo, Velázquez, déjame entrar. Le hago un dibujo de cómo pinte y me dice, venga, chaval, vete a otra cosa, ¿no? Pues, evidentemente, el nivel escultórico es muy alto en líneas generales. Por lo cual, es, bueno, pues un mundo maravilloso. Realmente de la escultura griega. Aunque, desgraciadamente, insisto, nos ha quedado muy poco del original. Muy, muy, muy poquito. ¿Vale? ¿Las
romanas también estaban pintadas?
Sí. En la mayor parte de las ocasiones, sí. Bueno, chicos, lo dejamos aquí. Es que esta parte la dice muy bien, los apuntes. Si queréis... es que la pintura no creo que os caiga. Me parecería tan raro que os cayese la pintura griega. Tan extraño. Que voy a meterme con los romanos.
El mosaico también nos metemos.
Si es que el mosaico griego. El mosaico griego. Hombre, tendría tela que os preguntaran el mosaico griego o el mosaico romano. Porque es que encima. Es que estas son romanos. En realidad. Pero bueno. Los han metido en Grecia y son más romanos que todas las cosas. Pero bueno, no sé. Bueno, yo voy a intentar hacer Roma, por lo menos hacer un poquito de la imagen de Roma y lo que podamos, llegamos. Y si nos sobra un poquito, metemos algunos temas así rápidos y ya está, ¿vale? Porque es que no nos da más, no nos da más rápido. Bueno, quedan tres, ¿no? Hemos dicho, nos quedan tres. ¿Cuatro con esta?
No, sí, cuatro con esta.
Claro, nos quedan tres, es que no hay tutía. Pues nada, chicos.
No,
hoy es
15.
Nos quedaba el
29 y 6. Y ya está. Sí, porque es el 20 de claro, por eso. Nos quedan tres clases, así que. Venga, chicos. Chao, chao. Hasta la semana que viene.
Oye, y esta que está en los museos vaticanos también es helenística, ¿no? Está aquí
la Oconte.
Sí. Oh.